El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a ver entonces el versículo 17 al 24 de Lucas capítulo 10. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús regocijó en el espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí tenemos esta porción del Evangelio donde, como dije al principio, Lucas reenlaza otra vez, vuelve a retomar el tema de los 70, versículos 1 al 12. Ahí está el envío de los 70, y luego de este juicio categórico a quienes iban a despreciar o no iban a considerar el Evangelio del Reino para aceptarlo como tal. Después de ese juicio que hay sobre aquellos, sobre aquellas ciudades, más que nada los habitantes, las ciudades por supuesto, él retoma el tema de los 70 y el versículo 17 al 20 habla al respecto. Pero noten la conexión que existe en términos contextuales, el versículo 17, el versículo 20 y el versículo 21. Dice: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero no, versículo 20, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Nota la conexión que hay? Está hablando de gozo, de regocijo, en primera instancia respecto a los 70 que volvieron, y luego también, entonces, en segunda instancia al mismo Señor Jesucristo. Primero es la visión que tienen los 70, la razón que les lleva al regocijo, y posteriormente en el versículo 20 el Señor habla de donde debe estar el verdadero regocijo, cuál es la fuente de la verdadera satisfacción, también podríamos decir la fuente de la satisfacción plena o de la gloria del hombre. Y en este sentido entonces estos versículos tienen relación el uno con el otro, por tanto no es casualidad que Lucas haya ordenado esta porción de esta manera. Lo que algunos interpretan del versículo 17 al 20 es respecto al regocijo del versículo 17 de los 70, que está correcto, que es adecuado, que es bueno y que no tiene nada de malicia en sí, pero el versículo 20 da a entender de que sí había algo que nosotros no captamos inmediatamente cuando leemos el texto, pero así había algo que el Señor Jesucristo sí entendió respecto al regocijo de los 70 en el versículo 17 y el verdadero regocijo en el versículo 20. Notan que hay una cierta afirmación de parte del Señor de que el gozo verdadero, la fuente del gozo verdadero, no es lo que nosotros hacemos por el Señor, sino es lo que el Señor hizo por nosotros. Ahí está como el tema en cuestión de todo el párrafo. Y en los versículos 17 al 20 entonces van a hablar sobre la verdadera gloria del hombre, mostrando primero en términos de lo que no, digamos de la fuente equivocada del verdadero gozo de la gloria del hombre, y luego el versículo 20 hablar de la fuente correcta del gozo o la gloria del hombre. Por supuesto, los versículos 17 al 20 entonces hay una intención de parte del Señor Jesucristo de atacar algo que es connatural a nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que es? El orgullo. el orgullo. El Señor sigue corrigiendo. Primero, recuerden, a sus discípulos los corrigió, ahora a los apóstoles, quiero decir, y ahora a los 70 también los corrige para que no se envanezcan en sí mismos por lo que hicieron, porque eso es lo que da a entender el versículo 17. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hay un aire, ¿verdad?, de autosatisfacción, pero esa autosatisfacción obviamente dependiendo de lo que ellos habían hecho. Como bien sabemos, el orgullo está en el ADN de todo ser humano que nace en esta tierra, como lo hemos visto muchas veces, y esto no desaparece inmediatamente con la conversión. Hay conceptos equivocados de lo que es la conversión. A veces las personas piensan que una persona que llegue a ser creyente en un momento determinado de inmediato cambia en todos los aspectos de su vida, y eso no es así. Cambia en su naturaleza, pero no necesariamente en ciertas actitudes de su carácter, en ciertas cosas de su carácter que necesariamente tienen que ir siendo transformadas en el proceso. Y obviamente el orgullo es uno de los más complejos de poder enfrentar, como decía Martín Lutero, que era como el corcho. Cuando alguien lo quería sumir en las aguas, decía, lo que hacía era volver inmediatamente, cuando uno lo soltaba abajo en el fondo, salía inmediatamente a la superficie. Como lo decía también un poco en forma jocosa, que él pensó que el orgullo se había ahogado en el bautismo, pero después se dio cuenta inmediatamente que había revivido. Inmediatamente después del bautismo había salido a flote otra vez. Y esto es lo que el Señor quiere tratar, o lo que está tratando con el corazón de estos 70 que habían sido sus enviados a predicar y a proclamar el Evangelio del Reino. Por tanto, cuando el Señor nos lleva a sus pies, recién ahí comienza el proceso de cambio y transformación, y recién ahí entonces empieza el Señor a tratar con nuestro orgullo de una forma como nunca lo habíamos experimentado antes. Los discípulos de Cristo no estuvieron exentos de este verdadero monstruo espiritual que es el orgullo. En varias ocasiones, recuerden, el Señor tuvo que corregirlos al respecto. Cual más, cual menos, todos querían un lugar especial, ¿recuerdan? En el reino mesiánico, y un lugar de preeminencia. La mamá de Juan le pidió que sus hijos, Juan y Jacobo, estuvieran uno al lado derecho y otro al lado izquierdo del Señor. Posteriormente, Juan y Jacobo también le pidieron lo mismo, y así estaba este germen del orgullo y la ambición en el corazón de todos los discípulos. Los miembros de la iglesia de Corinto, ¿recuerdan ustedes una cosa interesante? Querían tener también una posición de privilegio, pero en función de los dones espirituales que recibían. La única iglesia prácticamente en la cual el apóstol Pablo habla de los dones carismáticos o los de los dones más notables es a la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que deseaban y anhelaban ellos? Esencialmente los dones más espectaculares, los visibles, aquellos que todos pudieran mirar y admirar. Por eso el apóstol Pablo habló del don de lengua, de sanidades, de profecía, ¿recuerda? Eso era lo que más admiraban ellos, porque entendían que en el fondo el cristianismo, equivocadamente por supuesto, tenía que ver con los dones más visibles, más notorios al resto. Y eso mostraba ¿qué cosa? Orgullo en sus corazones. Ahora, cuando el Señor envía a los 70 en su mini gira de evangelización que tenemos aquí, estos regresan con alegría desbordante al constatar que su éxito estaba más allá de sus propias expectativas, probablemente. De hecho, si nosotros vemos el capítulo 10, los versículos 1 en adelante, cuando el Señor envía a los 70, en ninguna parte, por ejemplo, les dice que los demonios se le van a sujetar. Solamente les dice que vayan y que donde lleguen y donde entren, donde los reciban, ellos, ¿cierto?, sanen a los enfermos, versículo 9, y transmitan el mensaje: Él se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Eso es nada más lo que le dice. Ahora, cuando nosotros vemos el versículo 17, hay algo mucho más de lo que ellos al principio creyeron que podían hacer. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, Cuando dicen, aún los demonios están dando a entender que el éxito que habían logrado era mucho más allá de las expectativas que ellos mismos se habían pensado antes de poder ir en la gira. Sin embargo, esta actitud tiene que ser corregida por el Señor, porque más allá del éxito momentáneo, el Señor le tiene que enseñar algo fundamental, que la gracia de Dios es más importante que los dones y que el éxito que ellos podían haber logrado. Esta última, ¿cierto? La gracia de Dios es la que debe producir más gozo en el corazón del creyente que todos los dones juntos que hemos recibido para realizar la tarea en la obra de Dios. Todas las capacitaciones espirituales especiales que el Señor nos da, que son los dones, todos los talentos naturales con el cual el Señor nos ha concebido, cada uno de ellos, tanto los talentos como los dones, no preceden a la gracia, sino que la gracia precede a los dones y los talentos. De tal manera entonces que la verdadera gloria del hombre no está en el ejercicio de los dones espirituales o de los talentos naturales en la obra del Señor, sino que en la gracia de Dios. Este es el tema entonces de este párrafo que desarrollaremos en esta ocasión. La verdadera gloria del creyente o la verdadera gloria del hombre fue que le pusimos como título. Veremos que esta gloria no se encuentra en lo que nosotros hagamos por el Señor, sino en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por tanto, no tiene que ver con los éxitos momentáneos que podamos ver plasmados en nuestro trabajo en la obra de Dios, sino en la gracia de Dios que ha escrito con tinta indeleble nuestros nombres en el cielo, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Ese era el regocijo de los apóstoles, o sea, de los 70, ¿recuerdan? Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí hay una diferencia superlativa. Lo último es mucho más importante que lo anterior. Pero en la perspectiva nuestra, por el orgullo natural que hay en nuestros corazones, lo primero es más importante que lo segundo. Y por eso entonces el Señor tiene que corregir ese equivocado concepto. Vamos a ver entonces cómo los apóstoles, o como los 70, quiero decir, aquellos que fueron enviados en la gira de evangelización, concebían la gloria y lo cual le producía gozo, y cómo el Señor interpreta aquello desde la perspectiva de la gracia. Vamos entonces a lo primero, versículo 17 y 18. La gloria del creyente no se encuentra en sus logros. Esa es la primera afirmación que hacemos entonces para comenzar a desarrollar el texto. La gloria del creyente no se encuentra en sus logros. Esta es una de las cosas que tiene que salir de nuestra mente, nuestro corazón. Pero es difícil, hermanos, es muy difícil, porque de alguna manera nosotros siempre concebimos que algo que nosotros hicimos es lo que dio lugar a lo otro. Es decir, si yo hago esto, entonces se va a producir como consecuencia esto otro. Y si eso otro se produce, como yo espero, incluso más allá de mis expectativas, entonces aunque nosotros reconozcamos que la gracia de Dios es la que obra a través de nosotros, no obstante siempre hay algo en nuestro corazón que dice, tú pusiste algo, tú lograste algo. Y eso es con natural a nosotros. Pero lo que el Señor quiere aquí es corregir ese concepto equivocado para decirnos que la gloria del creyente no se encuentra en su logro. Este pasaje nos enseña cuán listos estamos los cristianos para envanecernos con el éxito. Por eso digo, si leemos más detalladamente el versículo 17, nos vamos a dar cuenta que ellos, aunque reconocieron que los demonios se sujetaban por causa del nombre del Señor, es decir, reconocieron que el poder era del Señor, sin embargo, ellos presentan al Señor el resultado de la evangelización y dicen, esto fue lo que sucedió. De alguna manera, esto le llevó a un cierto envanecimiento. Los 70 regresaron de su primera misión con alegría, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hay aquí una alegría comprensible al notar cómo su tarea evangelizadora había rendido fruto más allá de lo que ellos habían imaginado. No solo llevaron el evangelio del reino, sino que tuvieron éxito sobre el mundo espiritual de maldad, y esto era algo extraordinario. Era En ese tiempo la manifestación demoníaca era mucho más fuerte. Nosotros hemos visto cómo históricamente hay al menos tres eventos en la historia, de incluso bíblica, donde mayor manifestación demoníaca hubo. Y por eso también hubieron más milagros. En el caso de cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, ¿recuerdan? Ahí hubo una manifestación bastante fuerte, grande, de los milagros del Señor, y también una evidencia de que las creencias de idolátricas de los egipcios tenían que ser aplastadas de alguna manera para que se viera claramente que el Señor era el Dios verdadero. Jehová es el verdadero Dios. Una y otra vez se repite eso. De hecho, dice que el Señor endureció el corazón de Faraón para mostrar en él su poder y su autoridad. El otro evento, el otro tiempo especial donde hubo mucha manifestación de milagros y también de influencia demoníaca fue el tiempo, precisamente, la aparición del Mesías, del Señor Jesucristo. Recuerden que él iba de un lado a otro enseñando, sanando, curando a las personas, y luego de pronto aparecían delante de él manifestaciones demoníacas, en una sinagoga, por ejemplo. También lo vemos en el caso del endemoniado de Gadara, recuerdan, y muchas otras partes aparecen los demonios, inclusive diciendo quién es el Señor Jesucristo. Y la tercera ocasión donde hubo mucha manifestación demoníaca fue en el tiempo apostólico también. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso? Ahí había mucha práctica de la magia, y que fue tanto que cuando el apóstol Pablo predicó, ¿recuerdan lo que ocurrió? Y muchos se convirtieron, trajeron los libros de magia y los quemaron en la plaza pública. Y dice que la cantidad de dinero en la que estaban, la que costaban estos libros, era inmensamente grande. De tal manera que allí también se vio el triunfo del Señor sobre el mundo espiritual de maldad. Por tanto, cuando estos 70 vuelven y dicen, se regocijan y dicen, es extraordinario lo que ha pasado, en otras palabras, porque los demonios se nos sujetan en tu nombre, ellos están con un gozo correcto, adecuado, podríamos decirlo. Sin embargo, hay algo más en sus corazones, como dije, porque quisieron añadir un poco de su esfuerzo en esa tarea. Los mismos demonios se les sujetaron. Esta satisfacción tiene su razón de ser, pero conlleva también un gran peligro. ¿Y cuál es el peligro? El peligro del orgullo. Hermanos, a uno mismo le ha pasado, por ejemplo, cuando ve que el ministerio del Señor, el Señor lo ha reproducido de una manera especial, o se ha manifestado de una manera tan especial a través de personas comunes y corrientes, que uno queda sorprendido por lo que el Señor ha hecho, por la obra del Señor. Pero de alguna manera en el fondo del corazón también hay una pizca de orgullo que dice, yo hice esto. No necesariamente tenemos que expresarlo a viva voz, ¿cierto?, en lo público, pero sí hay algo en el corazón que dice, esto pasó por esto. Incluso la gente en sí también tiene esa concepción, porque de hecho ese concepto de poder nombrar a la iglesia por el pastor de la iglesia está diciendo mucho respecto a cuál es la concepción que creen de la cual procede el éxito del ministerio. ¿Entienden? Es decir, eso está mostrando que hay detrás también una concepción equivocada respecto a quién ha hecho la tarea, porque en definitiva es la gracia del Señor es la que precede a todo lo que nosotros hacemos, y la gracia del Señor es la que acompaña a todo lo que nosotros hacemos, y la gracia del Señor es la que produce los frutos de lo que nosotros vemos en el ministerio. Por tanto, había mucho fuego falso en ese gozo de los 70. Evidentemente, habían autosatisfacción en ese informe de logro. Todo el tenor del pasaje nos lleva a esta conclusión. La notable expresión de nuestro Señor, que el Señor usa acerca de la caída de Satanás del cielo, probablemente tenía la intención de ser una advertencia, al versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjense que el Señor no le dijo, miren, ustedes están equivocados por lo que ustedes están diciendo respecto a su informe en el versículo 17, sino que él simplemente, y Lucas contata así, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y un poco extraño, ¿cierto?, esa declaración. Pero claramente es porque el Señor leyó los corazones de estos soldados inexpertos y pudo observar la raíz del problema. Vio cuando cuánto los animó su primera victoria. Él sabiamente los frena en su júbilo indebido. Les advierte contra el orgullo. Existe una línea muy delgada entre el gozo de ver cómo la obra de Dios avanza y el gozo pecaminoso de ver cómo este avance se debe a nuestro trabajo. Hay una línea muy delgada en ese sentido. Esto último parece ver el Señor en los corazones de los 70. El gozo del triunfo sobre los malos espíritus, el gozo de haber predicado el Evangelio y obrado prodigios, en una palabra, el gozo de los dones, del poder y del éxito, era el que ellos estaban expresando a través de su informe. Esto es lo que parece estar en la raíz del asunto. Y es esto lo que requiere moderarse para que no nos lleve al engreimiento pecaminoso, a esa autosatisfacción, tratando de mostrar de una u otra manera que hay algo que nosotros hemos aportado. Por supuesto que todos trabajamos en la obra, esperamos ser exitosos en lo que hacemos, eso es natural. El éxito es lo que desean los trabajadores fieles en el campo del Evangelio. Por ejemplo, el ministro en casa, el misionero en el exterior, el que evangeliza, el distribuidor de tratados, el que trabaja en la escuela dominical enseñando, todos anhelamos por igual tener éxito en la tarea, ¿cierto? Cuando no hay éxito, hay una cierta tristeza, sin duda. Todos anhelamos ver el reino de Satanás derribado y las almas ganadas para el Señor. El deseo es correcto y bueno, el problema parece estar en aquello que despierta en nuestros corazones cuando el éxito llega. Ese es el problema. Y si ustedes se fijan, es algo sutil. Porque alguien puede decir, pero ¿por qué no estar contento cuando las cosas van bien? Claro que sí. No hay problema en eso. El problema es la sutileza que se produce en el corazón. Fíjense una cosa. ¿Por qué tenemos una tendencia tan fuerte nosotros al activismo religioso? Porque queremos ser protagonistas, exactamente. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos una tendencia a querer llenar la iglesia de actividades y a ir para allá, a ir para otro lado, a hacer una actividad acá, a hacer una actividad allá, y empezamos a decir, todavía falta algo más, y nos llenamos de actividades durante toda la semana? ¿Por qué? Porque creemos que si nosotros no lo hacemos, la obra no va a avanzar. Cuando en realidad todo tiene que ver con el Señor, todo tiene que ver con la gracia, todo tiene que ver con su Espíritu, y lo único que tenemos que hacer es simplemente presentar la palabra. Y el Señor edifica la iglesia a través de eso. Pero tenemos esa tendencia a querer hacer muchas cosas, porque pensamos que de lo contrario la obra no va a avanzar. Quiero enumerar algunos de estos peligros que hay en esta concepción errada de la gloria que nosotros debemos anhelar. Primero, este éxito es muy propenso a degenerar en orgullo, como dijimos. Es imposible no reconocer que siempre que vemos plasmado nuestro trabajo en resultados exitosos, no le atribuyamos algo de ello a nosotros. Esto es en todo orden de cosas, pero es mucho más complejo cuando se trata de la labor espiritual. Imagínense lo que significa contar con dones espirituales que manifiestan poder espiritual aún sobre el mundo de maldad. Es decir, cuando vemos que estos dones no son simplemente propios, ¿cierto? Y que pueden ayudarme, por ejemplo, para estudiar correctamente la Biblia o para expresarme adecuadamente en la enseñanza de la Biblia, sino que hay mucho más que eso, y como en este caso, ellos vieron en la práctica que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Dijeron, aquí hay un poder mayor que nosotros no conocíamos. Y entonces, ellos pensaron, bueno, tenemos un poder grande en nosotros. Y eso produce orgullo. Y esto una cosa importante, no es suavizado, no, pero es para la gloria de Dios. No es suavizado por eso. No es suavizado tampoco por toda la gracia, es solo por su gracia. Es decir, todas estas frases que nosotros tenemos y que usamos y que son correctas, pero muchas veces tratan de ocultar simplemente lo que es nuestro orgullo. Este es el gran problema del ser humano y el gran problema del creyente. Como dije, no desaparece inmediatamente la conversión. Vuelve una y otra vez, una y otra vez. Y de una u otra manera nosotros estamos acariciando ese orgullo dentro de nuestro corazón. Y el Señor tiene que reprenderlo como en este caso lo reprende. Eso es lo primero. Segundo, la posesión de los dones o el éxito en el trabajo, en la obra, no es evidencia de gracia en el corazón. A ver, voy a repetir esta frase. La posesión de los dones o el éxito en el trabajo, en la obra, no es evidencia de gracia en el corazón. Y les voy a dar un solo ejemplo, o dos ejemplos bíblicos. Judas. ¿Tenía dones espirituales? Cuando el Señor mandó a los discípulos y les dijo que fueran y sanaran a los enfermos, e hicieran milagros y sometieran a los demonios, porque a los apóstoles también les dio esas cualidades, ¿estaba Judas ahí o no? ¿Podemos entender que Judas lo hizo? ¿Sí? Pero eso no era evidencia. No era evidencia de gracia en el corazón de ellos. Porque nunca la gracia estuvo en el corazón de Judas. ¿Entienden? Y esto es muy sutil porque nosotros evaluamos externamente. Entonces, cuando evaluamos externamente, si esta persona tiene este don y por eso ocurrieron las cosas que ocurrieron. Y entonces ese don es el significado inmediato de que hay gracia en el corazón de esa persona, pero no necesariamente. Ahora vayamos a Mateo capítulo 7, en el contexto del Sermón del Monte, quizás uno de los textos más duros, más confrontacionales, más terribles, porque ninguno de nosotros quisiera que nos dijeran esto en el momento de evaluar nuestra vida. Dice el Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esa reiteración es una especie de hebraísmo que cuando se repite dos veces habla de intimidad. O sea, estas personas hablaban del Señor en términos íntimos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí comienza a enumerar lo que estas personas hicieron. Miren, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Tres cosas hicieron. Y fíjense la palabra con la que inicia todo, o el adverbio de cantidad, muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es decir, había muchas personas, o habrá muchas personas que van a presentar sus cartas credenciales en el momento cuando el Señor juzgue a cada uno de los seres humanos. ¿Y cuál es la cualidad que ellos tenían? Hicieron muchas cosas. Lo extraordinario es que el Señor nos dice, no, ustedes nunca hicieron eso, están equivocados. Sino que simplemente les dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ven que la manifestación o la posesión de ciertos dones no necesariamente, o talentos especiales, no necesariamente son evidencia de la gracia en el corazón de esa persona. Y por eso entonces el éxito logrado externo no necesariamente es éxito verdadero. ¿Y quién lo sabe? ¿Quién evalúa eso? Obviamente el Señor. Por tanto, no nos contentemos con poder hablar con elocuencia o predicar poderosamente o razonablemente o argumentar hábilmente o profesar en voz alta el Evangelio, hablar con fluidez. Que no nos satisfaga conocer todo el sistema de las doctrinas cristianas y tener textos y palabras a nuestro alcance. Todas estas cosas son buenas, todas estas cosas debemos buscarlas, sin duda. Pero, no son necesariamente sinónimo de la gracia de Dios y no van a librar a nadie del infierno un día. Y esto es, recuerden lo que veníamos reflexionando en el Salmo 50. El Señor cuando dice al malo, al impío, ¿qué tienes que hacer con mi pacto? ¿Qué tienes con mi pacto en tu boca? Es decir, ¿por qué mi palabra está en tu boca? Y le estaba hablando a los sacerdotes y a los escribas, a los levitas, quiero decir, en el contexto del Señor Jesucristo, a los escribas le dice algo similar, y a los fariseos, porque en realidad eran personas que tenían apariencia de piedad, pero no eran verdaderamente piadosos. Y quien conocía el corazón de ellos era el Señor. Ahora, en este caso, obviamente eran creyentes estos 70, pero el Señor le está diciendo que no pongan la mirada, o eso es lo que quiere apuntar, en lo que ellos hicieron, sino pongan la mirada en algo mucho más importante que le va a decir en el versículo 20 que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Eso sobrepasa con creces todo lo demás. Tercero, es muy peligroso regocijarse indebidamente en el trabajo que hemos hecho, porque después de todo el trabajo no podemos evaluar el verdadero éxito de esa tarea que realizamos. Me explico. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, por favor, hermano. 1 Corintios capítulo 3. Cuando el apóstol Pablo habla de que ¿quién es Pablo, quién es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Estoy leyendo el versículo 6, 5 y 6 de 1 Corintios 3. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí habla del trabajo en la obra, ¿cierto? Ahora, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, hay material de dos clases allí. Y la obra, miren, de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Obviamente no está hablando de la salvación allí, pero sí está hablando de la recompensa. Y está diciendo que ¿cuándo se sabrá el verdadero resultado del trabajo? En el momento en que comparezcamos delante del tribunal de Cristo. Entonces, lo que nosotros evaluamos como éxito no necesariamente es éxito, sino lo que Dios ve respecto a la motivación con la cual también hacemos la tarea. En otras palabras, al final de la jornada, cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, recién nuestras obras serán probadas como por el fuego. Y por eso hay dos tipos de material. Uno, que el fuego los pule y los purifica más, y otro, que el fuego los consume y no queda nada sino ceniza. ¿Se fijan los dos tipos de material que hay? Por tanto, ¿cuándo realmente sabremos cuán firme y cuán real ha sido el éxito? Cuando estemos en la gloria. Por lo tanto, no sabremos si recibiremos recompensa sino en ese momento. Ahí se probará el valor de nuestro trabajo. Por eso es peligroso colocar la mirada en lo visible. Cuarto, nunca olvidemos que el tiempo de éxito es un tiempo de peligro para el alma del cristiano. Es decir, cuando más éxito hemos logrado aparente, es el tiempo donde más susceptible podemos estar a ser engañados por el enemigo. Un ejemplo bíblico, el profeta Elías logró su gran éxito, su mayor éxito, si lo vemos de la perspectiva, cierto, escritural, cuando retó a los profetas de Baal y finalmente mostró que el único Dios verdadero era el Señor, en contraste con los dioses falsos o con el mismo Baal, y mató a los sacerdotes de Baal después de que el Señor hizo descender fuego del cielo para consumir el holocausto, y de esa manera mostró que el Dios único y verdadero era el Señor, y tuvo un gran éxito. Pero a poco de andar, cuando Jezabel lo amenazó, y él supo que Jezabel lo había amenazado, ¿qué pasó con el profeta Elías? estaba en la cúspide de su éxito espiritual, extraordinario. Dios le respondió de una manera milagrosa. ¿Qué pasó con él? Se deprimió y dijo que ojalá mejor hubiera muerto, que el Señor le quitara la vida, ¿recuerda? Y después se fue a la cueva y en esa cueva estuvo ahí hasta que el Señor lo sacó de allí y le dijo que se levantara. Él pensó que no había nadie, solamente él, que no había doblado su rodilla delante de Baal, y el Señor le mostró que no era así. ¿Se fijan? Cuando David estaba en su punto máximo en lo más exitoso, ganaba todas las batallas, había eliminado la disidencia que había y estaba controlando completamente el reino, fue precisamente cuando cayó en adulterio y después cometió asesinato. De tal manera que el éxito, humanamente hablando, horizontalmente viéndolo de esa perspectiva, es muy peligroso, porque allí donde más en más peligro está el alma del cristiano. Por tanto, necesitamos tener mucho cuidado. De hecho, el apóstol Pablo dice respecto a los pastores o al obispo o al anciano, como queramos llamarles, la misma función, dice que no tiene que ser un neófito. Eso significa un novato, alguien nuevo. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. No sea que envaneciéndose, ¿ven? Es decir, caiga en orgullo por causa del aplauso de los demás o quizás el reconocimiento de algún don particular que tiene la persona y piense que es indispensable en la obra del Señor. Y ninguno es indispensable en la obra del Señor. Solamente el Señor. Estas cuatro razones que podemos dar, al menos respecto a lo que pasa con el corazón del creyente cuando tenemos cierto éxito, digamos, visto de la perspectiva humana. El Señor Jesucristo, que conocía los corazones de todos los hombres, percibió algo de ello en el corazón de los 70. De ahí la alusión al verso 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esta afirmación ha causado revuelo a través de la historia de la iglesia, porque hay dos, bueno, han dado mucho más de dos interpretaciones, pero hay dos que son las que acaparan el mayor consenso respecto a qué significa. Por un lado, algunos piensan que nuestro Señor está hablando del efecto producido en el reino de Satanás por la predicación de los 70 discípulos. Es decir, mientras ellos dicen: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, y el Señor le dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta es la interpretación. Mientras ustedes predicaban el reino de Dios, yo veía, porque el Señor con la vista espiritual, ¿cierto? Yo veía como el Satanás era aplastado por causa del avance del Evangelio. Esta es una posición que tienen varios, incluyendo al pastor John MacArthur. Se puede decir de esta manera: viene espíritu, el poder de Satanás declinando y el mismo perdiendo rápidamente su dominio sobre los hombres como consecuencia del ministerio de evangelización que ustedes llevaron a cabo. Esa es como la primera interpretación, de que a eso se está refiriendo el Señor. Esto tendría respaldo el contexto de la misión de los 70, porque fueron a eso, ¿verdad? A llevar el evangelio del reino, ¿cierto? O el reino se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese era el mensaje que llevaban. Y entonces, si se acercaba a ellos el reino de Dios, el reino de Satanás iba declinando en la medida en que el reino de Dios iba avanzando. Esa es una interpretación. Sin embargo, el lenguaje fuerte usado por el nuestro Señor difícilmente admitirá ser aplicado por una interpretación como esta. Porque el Señor dice literalmente: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto parece ser la interpretación más correcta, que viene siendo que nuestro Señor está hablando de lo que había presenciado cuando Satanás y los ángeles que no guardaron su dignidad fueron arrojados del cielo. Es decir, a la caída histórica, podríamos decirlo, de Satanás en un momento determinado cuando se rebeló contra Dios, quiso usurpar su trono, y entonces el Señor lo envió, ¿cierto? Lo expulsó del cielo. Esta Esta es una posibilidad, me parece mucho más plausible. En otras palabras, hubo un tiempo en que vi a Satanás, grande y poderoso como era, o a Lucifer, ¿cierto?, caer repentinamente su alta posición y convertirse en un espíritu perdido, en un demonio. Esta parece ser la alusión correcta. Ahora, inclusive, si nosotros vemos las dos interpretaciones, no necesariamente son contradictorias. Porque hubo un momento en que Satanás fue expulsado del cielo. Y al mismo tiempo, es un hecho también que en la medida en que el Evangelio va siendo aceptado, cuando una persona llega a los pies del Señor Jesucristo, eso es una persona que se la arrebata a Satanás. De tal manera que tampoco es algo tan complejo si es que nosotros tomamos las dos posiciones. Pero en este sentido, por el lenguaje más directo del Señor, probablemente lo segundo es lo que está diciendo. Si adoptamos entonces la segunda posición, entendemos que la intención de nuestro Señor fue advertir a los discípulos contra la vanagloria. Y aquí lo utiliza como ejemplo a Satanás. En otras palabras, no se envanezcan porque los demonios se les sujetan. Acuérdense que Satanás cayó por soberbia, como yo mismo lo vi caer. ¿Entienden? Es decir, cuidado. Cuidado, porque entre más alta sea su posición y vean y aparentemente tener más éxito, cuidado, porque esa soberbia les puede llevar a caer como Satanás cayó. Esto sería consistente con el versículo 20, donde se declara por medio de una negación enfática, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan. Dando a entender entonces el peligro del envanecimiento. Del mismo modo como el texto que mencionamos hace un rato, cuando el apóstol Pablo dice que no escojan a una persona nueva porque se envanecerá y puede caer en la condenación del diablo. ¿Ven? Ahí está la razón por la cual el apóstol Pablo coloca como ejemplo lo que podría pasar con una persona nueva que tome un ministerio. Segunda cosa que aquí aparece, y que es la parte positiva, es que la gloria del creyente se encuentra solo en la gracia de Dios. La gloria del creyente no se encuentra en los logros, en sus propios logros. La gloria del creyente solo se encuentra en la gracia de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Los éxitos son aparentes. El verdadero éxito lo conoce el Señor. Y será revelado en el momento en que comparezcamos delante de su tribunal. Pero el éxito genuino, verdadero, perdurable, es aquel que procede de la gracia de Dios. Vuestros nombres están escritos en los cielos. Ciertamente Jesús continuó advirtiendo a sus discípulos contra el orgullo y el exceso de confianza. Es cierto que se le dio todo el poder, pero su mayor gloria fue que sus nombres estaban escritos en el cielo. Su gloria fue que sus nombres estaban escrito en el cielo. No estaba entonces su gloria en lo que ellos habían hecho para el Señor, sino en lo que el Señor había hecho para ellos. Porque en definitiva, lo segundo es obra de ¿quién? ¿Del versículo 20? ¿Lo segundo que menciona es obra de quién? De Dios solamente. ¿Quién es el que escribe nuestros nombres en el cielo? Es el Señor. ¿Por qué lo hace? Por su pura gracia. ¿Hay algo que nosotros hicimos? Absolutamente nada. En consecuencia, ese es el énfasis. Lo que el Señor hizo por nosotros, la salvación que el Señor nos legó en la persona del Señor Jesucristo, eso es la verdadera gloria del creyente. No estaba en el logro humano, sino en la gracia divina. Siempre será cierto que la mayor gloria de un hombre no es lo que ha hecho, sino lo que Dios ha hecho por él. Hay un ejemplo aquí de Sir James Simpson, el que descubrió el cloroformo. que en ese entonces, cuando él hizo ese descubrimiento, fue uno de los descubrimientos más extraordinarios que pudo haber hecho el hombre, porque con eso se anestesiaron las personas y el dolor, ¿verdad?, que era imposible en ese tiempo de controlar, hasta ese momento ya podían hacer mucho por él. En un momento determinado, alguien le preguntó a Simpson, quien fue pionero en el uso especialmente de ella, ¿cuál considera que es su mayor descubrimiento? La respuesta que esta persona esperaba, el cloroformo. Y miren lo que dijo Sir James Simpson. Mi mayor descubrimiento fue que Jesucristo es mi Salvador. Ese fue mi mayor descubrimiento. ¿Qué es lo que estaba diciendo con eso? Yo no estoy pensando en lo que hice, ni en el éxito que logré con este o este otro descubrimiento. Yo estoy pensando en algo que trasciende mucho más allá de que Jesucristo es mi Salvador. Y en consecuencia, mi nombre está escrito en el cielo. Esa es precisamente la verdadera gloria de una persona. Todo lo demás es volátil, todo lo demás es susceptible a destruirse. De hecho, nuestro cuerpo también lo es. Todo lo que somos y todo lo que poseemos y todo lo que tenemos es circunstancial y pasajero. Todos los éxitos, inclusive los éxitos que pudiéramos ver aparentemente en la obra, no, esto va a acabar, esto va a terminar, esto va a desaparecer. Pero lo que no desaparece, sino que permanece para siempre, es que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Sin duda, fue un honor y un privilegio que tuvieron los 70, ¿cierto?, de realizar esta tarea evangelizadora y que se les diera poder para echar fuera demonios. Los discípulos tenían razones de estar agradecidos, pero este era un privilegio mucho menor en comparación al verdadero privilegio de ser hombres convertidos y perdonados y tener sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso sí que es importante. Lo primero puede lograrse aparentemente por el esfuerzo humano. Lo segundo solamente puede ser posible por la gracia de Dios. ¿Notan? Alguien escribió, la distinción que se hace aquí entre la gracia y los dones es de gran importancia y a menudo y con tristeza se pasa por alto en la actualidad. Los dones como el vigor mental, la gran memoria, la sorprendente elocuencia, la habilidad para argumentar, el poder de razonar, a menudo son indebidamente valorados por quienes los poseen, es decir, son sobrevalorados. Y mientras tanto, son indebidamente admirados por quienes no los poseen. A mí me gustaría tener eso. Estas cosas no deberían ser así. Dice esta persona, los hombres olvidan que los dones sin gracia no salvan el alma de nadie y son la característica del mismo Satanás. Es decir, se pueden tener cualidades excepcionales y se puede atraer la atención de la gente de una forma maravillosa, pero eso no tiene validez al momento en que expiremos en esta tierra, ¿o sí? No tiene ninguna validez, porque lo único que importa es como dijo Simpson, que Jesucristo sea mi Salvador. El gozo que surge entonces de la contemplación del éxito es momentánea, es volátil, es pasajera. Pero el gozo que procede de la gracia de Dios derramada en los corazones de un hombre o una mujer son trascendentes. Permanece para siempre, es eterno. Principalmente, ¿por qué? Por una razón muy básica y fundamental, porque no depende del esfuerzo humano, depende exclusivamente de la gracia divina. Entonces, el Señor le está diciendo, más que lo que ustedes han logrado, circunstancialmente deben regocijarse de que ustedes, sus pecados han sido perdonados y han sido justificados. Y por eso sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Ahora hay una pregunta aquí que surge, ¿cierto? ¿Cómo puedo saber si mi nombre está escrito en el cielo? ¿Quién puede abrir y leer los registros del cielo y mostrarme si mi nombre está registrado allí? Porque aquí el Señor Jesucristo es el que dice. Mejor regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Claro, el Señor lo dijo, el Señor sabe, el Señor conoce todo, es omnisciente. Pero ¿cómo nosotros podemos saber si verdaderamente nuestro nombre está escrito en los cielos? La respuesta es que todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo pueden ser distinguidos, pueden ser quedar en evidencia eso por medio de su carácter, de su temperamento y su sometimiento a la palabra de Dios. Es decir, la evidencia no es más ceremonia, como hemos visto, más ritualismo, no es más cumplimiento de cosas, no es más activismo religioso. Eso no dice si una persona verdaderamente su nombre está escrito en el cielo, sino su carácter, su vida, sus anhelos, dónde está su corazón. Eso es lo que dice, dónde realmente está mirando esa persona. Esta es la vida de la persona, es la que da evidencia de su pertinencia, es decir, de su pertenencia, a dónde pertenece. Todos los que tienen su nombre escrito en el cielo son profundamente conscientes de la vanidad de todas las cosas terrenales y de que solo el cielo es una porción suficiente. En otras palabras, una persona, un verdadero creyente, una persona que en efecto su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, es una persona que no está tranquila, ni está contenta, ni está satisfecha con todas las cosas que pueda tener en esta tierra. Siempre anhela algo más, algo que trasciende. Siempre su mirada está puesta más allá del reino de este mundo. Todos los que están registrados como ciudadanos de la Jerusalén celestial tienen una estima superlativa de este privilegio, es decir, de ser hijos de Dios, y consideran todas las cosas como pérdida en comparación con Él. Recuerden lo que el apóstol Pablo dijo: todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Hay una estimación más grande de las cosas celestiales. Está buscando esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, una ciudad no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahí está puesta su mirada. ¿Hace su tarea cotidiana aquí en la tierra? Por supuesto que sí, la busca hacer con excelencia, porque de esa manera muestra también quién es su Señor. Sin embargo, ese no es su propósito en la vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esta persona busca realmente el reino de los cielos. Segundo, todos los que tienen su nombre escrito en el cielo tienen una naturaleza celestial, por eso actúan de esa manera. Una naturaleza muy diferente a la de los hombres de este mundo, por lo que sus intereses principales están en otro lugar. No edifica para este mundo pasajero, sino para el reino eterno. Donde está su corazón, ahí está su tesoro, ¿cierto? Su corazón está en el reino de los cielos, ese es su tesoro. Eso es lo que más él desea, lo que más anhela en su vida. Tercero, todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo tienen un amor peculiar por todos sus conciudadanos. El apóstol Pablo lo dijo a los efesios, quiero decir, de una manera muy linda en el capítulo 2 de la carta a los efesios. Versículo 19 del capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí está diciendo que somos ciudadanos de otra patria, distinta a este mundo, y en consecuencia, como somos miembros de la familia de Dios y conciudadanos de los santos, entonces tenemos afecto los unos por los otros, un afecto que no tiene una persona que no tiene a Cristo en su vida, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Por tanto, aman a los demás como miembros de la misma ciudad. Primera de Juan 3:14 también menciona aquello. Por lo tanto, hermanos, la gracia de Dios determina una herencia eterna, y ni por muy pobre que sea su poseedor en esta tierra, es el más rico de los hombres. Es mejor ser un Lázaro que carece de todo en esta tierra, pero cuyo nombre está escrito en el cielo, antes que un rico que tiene sobra en esta tierra, pero que no posee nada en la gloria. ¿Recuerdas la parábola del rico y Lázaro? Tú tuviste todo lo que quisiste en este mundo, le dijo al rico. Lázaro no tuvo nada, pero él ahora está en el seno de Abraham, gozando y disfrutando, y tú estás en un lugar de castigo. Por tanto, El éxito como lo percibe la gente y como muchas veces lo percibe, en forma triste podemos decir, el creyente no está en lo que nosotros hacemos, en los logros humanos, ni en las consecuencias del trabajo que hacemos, incluso en la obra de Dios, sino que el éxito verdadero, lo que llena el corazón del hombre, es el hecho de saber que su nombre está escrito en el libro del Cordero, en los cielos. Por lo tanto, nunca descansemos hasta que tengamos el testimonio del Espíritu dentro de nosotros, que somos lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios, como le dijo Pablo a los corintios. Esto eran algunos de ellos, y mencionó una serie de pecados, incluso pecados bastante fuertes, ¿verdad? Pero han sido lavados, han sido justificados y han sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es más importante que todo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Regocíjense en que son salvos, eso le está diciendo. La salvación es por lejos lo más maravilloso que puede haber. De tal manera que no estés poniendo la mirada en aquello que tú haces, sino en aquello que el Señor hizo por ti. Obviamente, eso significa que también nosotros vivimos como epístolas de Cristo, que son leídas por todos los hombres, como le dice Pablo a los corintios, ¿cierto? Y con nuestra vida podemos dar fe de que en efecto vivimos como eso, como ciudadanos del cielo y no como ciudadanos de esta tierra nada más. Estas son las marcas reales del cristianismo y del cristiano que es salvado. Sin tales marcas, un hombre puede tener abundancia de dones y convertirse en nada mejor que un seguidor de Judas Iscariote, que bien sabemos dónde fue. Por eso, y termino con esto, incluso el hombre más grande, más elocuente, más capacitado, dotado con más dones que ninguno en esta tierra, solo puede decir al final de su vida, ¿qué cosa? Señor, no tengo nada, y todo lo único que me importa es que Cristo murió por mí y mi nombre está escrito en el cielo. Todo lo demás que hice no tiene validez a estas alturas. Hay un pequeño poema que dice: nada en mi mano traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo, acudo a ti en busca de vestido. Indefenso, busco en ti la gracia. Inmundo, yo a la fuente vuelo, lávame, Salvador, o me muero. Eso es en definitiva lo que importa. ¿Dónde está la gloria del hombre? En el hecho de que su nombre esté escrito en los cielos. Todo lo demás es pasajero, es circunstancial, y puede recibir la aprobación y el aplauso de los hombres, pero no tiene importancia cuando se trata de compararlo con el hecho de que nuestros pecados han sido perdonados. Padre, muchas gracias por darnos esta nueva oportunidad. Señor, ayúdanos a poder reflexionar en nuestro propio corazón, aplicar a nuestra propia vida estas verdades tan, tan grandes, pero también tan confrontacionales. Quita todo vestigio de orgullo, Señor, que tenemos mucho todavía. Saca todo aquello que esté en nuestra vida y que no deba estar. Especialmente, Señor, esa vanagloria, y podamos mirar a la cruz y decir gracias por la cruz, porque allí, en definitiva, es donde con esa sangre mi nombre fue escrito en el cielo, y es lo único que importa. Bendice a mis hermanos, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.
En armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.